Hay varios temas sobre los que podríamos hablar. Y el tema principal sería el regreso de Jesucristo, nuestra preparación para el glorioso día de regreso de nuestro Señor. Asimismo, las señales de los tiempos, las promesas que Dios ha dado y que ahora se están cumpliendo, la profecía bíblica para el pueblo de Israel, para las naciones y el desarrollo general, tal como fue predicho en la Sagrada Escritura para los últimos días, en los que de hecho vivimos. Las personas escriben la historia después de que las cosas suceden, pero Dios hizo que toda la historia se escribiera de antemano. Él conocía el final desde el comienzo. Y dijo ya hace 2000 años lo que sería hoy, o lo que es ahora. Y eso simplemente fortalece nuestra fe. Dios tampoco ha olvidado nada que tenga que recuperar. Todo está ya escrito, pero debe ser revelado por el Espíritu Santo y puesto en su contexto correcto para tener entonces las cosas ordenadas ante nosotros. Dado que abordaremos brevemente todos estos temas, quisiera comenzar con Números capítulo 12, versos 6 y 8. Números, capítulo 12, a partir del verso 6, dijo: escuchen ahora mis palabras, si hay entre ustedes un profeta del Señor, yo me le revelaré mediante visiones y le hablaré en sueños. Pero no así es con mi siervo Moisés. Él está a cargo de toda mi casa. Hablo con él de boca a boca, sin ambigüedades y no en enigmas. Y él puede ver la forma del Señor mismo, forma o figura. Hasta aquí esta palabra. Cuando el Señor andaba por la tierra y enseñaba al pueblo, hablaba en parábolas. Y en la parábola se ocultaba el asunto mismo. Entonces tomó aparte a sus discípulos y les dijo: a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás no. Los verdaderos misterios del reino de Dios no se revelan a las masas que siguen sus propios caminos, sino a los discípulos de Jesucristo. La palabra discípulo es sinónimo de alumno. Personas que han seguido al Señor, que se sientan a sus pies, que aceptan su enseñanza, que no contradicen, sino que simplemente saben que Él tiene la última palabra y que su palabra conserva validez eterna. Quisiera pasar de inmediato al Nuevo Testamento. Podríamos leer, tal vez sea incluso apropiado, los dos pasajes del profeta Daniel. Daniel, capítulo 12, muy conocido por todos nosotros. Seguramente volveremos sobre ello más adelante. Daniel 12, verso 4. Pero tú, Daniel, mantén en secreto lo dicho y sella el libro hasta el fin de los tiempos. Muchos lo investigarán entonces, y así aumentará el conocimiento. Y el versículo 6 dice, y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino, que estaba de pie sobre las aguas del río, ¿cuánto tiempo pasará hasta que se cumpla el fin de estas cosas maravillosas? Entonces oí al hombre vestido de lino, que estaba de pie sobre las aguas del río. Él levantó su mano derecha y su mano izquierda hacia el cielo y juró por el que vive eternamente. Un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Y tan pronto como el poder del destructor del pueblo santo llegue a su fin, todo esto se cumplirá. En estos textos, no solo nos referimos al fin del tiempo, sino al último periodo, a la última fase del fin de los tiempos. Cuando hoy abordamos el concepto del regreso de Jesucristo y leemos los diversos pasajes bíblicos al respecto, es necesario reconocer siempre el contexto en el que está escrito. Dos o tres ejemplos. Quien lee Apocalipsis 10 no encuentra nada sobre una novia ni sobre un novio. No encuentra nada sobre una trompeta, sobre un llamado a despertar. No encuentra nada sobre una resurrección de los que han dormido en Cristo o de los que viven en Cristo. No encuentra nada de eso. Solo encuentra lo que allí está escrito, que el ángel poderoso, que es Cristo mismo, desciende en ese momento como el ángel del pacto. Pone un pie en la tierra y el otro en el mar y jura, tal como acabamos de leer en el profeta Daniel, que el tiempo ya no será más. Hay que dejar, como acabo de decir, cada pasaje bíblico tal como es o como está. Si leemos Apocalipsis 14, no lo vemos a él como aquel que ruge como un león, sino como el cordero en el monte Sion, con los 144,000 que en ese momento serán sellados por el ministerio de los dos profetas. Si leemos Mateo 25, allí encontramos la palabra del novio al que van al encuentro las vírgenes prudentes y también las demás. Pero luego dice, las que estaban preparadas entraron a la boda y se cerró la puerta. Si leemos dos Tesalonicenses 2, se habla nuevamente de la venida del Señor y allí se nos dice que Él golpeará al anticristo con el aliento de su boca. Si leemos Zacarías 14, entonces Él vendrá con todos los santos y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Por lo tanto, cuando leemos la Sagrada Escritura, debemos hacerlo con respeto divino y santa reverencia y reconocer exactamente en qué contexto se encuentran las cosas que leemos. Y tomemos la otra palabra también del Evangelio de Mateo, capítulo 24, de que el Señor volverá como un relámpago que sale del oriente y alumbra hasta el occidente. Luego está escrito, dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán en el campo, Uno será tomado y el otro dejado. Dos estarán moliendo en el molino. En un molino. Una será llevada, la otra será dejada. Por lo tanto, cuando leemos, debemos reconocer el contexto exacto del que realmente se trata. Nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia del Dios vivo, como novia del Cordero, esperamos al novio. Esas son las promesas a las que debemos prestar atención. Es decir, las promesas relacionadas con lo que debe suceder en nosotros y con nosotros. Cuando leemos acerca de los 144.000, eso no nos concierne a nosotros, o no se trata de nosotros. Si leemos otros pasajes, tal vez tampoco nos conciernan. Pero como ya se dijo, nosotros como novia, lo digo así, porque también está escrito que el Señor tiene una iglesia de las naciones. Romanos capítulo 11, a partir del verso 25. Y cuando se complete el número, tal vez lo lea. Será lo mejor, para que todos sepan que así está escrito. Romanos capítulo 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos míos, que ignoréis este misterio, para que no os enorgullezcáis en vuestra propia sabiduría. Ha venido endurecimiento sobre una parte de Israel hasta que haya entrado la plenitud de las naciones. Dios tiene un plan. Podemos leer en Lucas 21:24, lo veremos en un momento, que solo cuando haya terminado el tiempo de las naciones, o para las naciones, Dios volverá a volverse hacia el pueblo de Israel. Lucas 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por las naciones o los gentiles, hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. En esta generación, dos cosas discurren en paralelo. La llamada o el llamado de la verdadera iglesia del Dios vivo, de todas las lenguas, pueblos y naciones, de todas las congregaciones, de todas las iglesias, de todas las iglesias libres. Porque Jesús dijo en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Actualmente hay 310 iglesias o comunidades cristianas en el Consejo Mundial de Iglesias. Solo hay una Biblia, solo una salvación, solo una bienaventuranza, solo un Dios. Y también hay solo una iglesia del Dios vivo, una congregación del Dios vivo, que según 1 Timoteo 3:15 es la columna y fundamento de la verdad. En la asamblea del Dios vivo no hay lugar para el error, la mentira ni lo falso. Cristo y la palabra de Dios son la verdad, y todos los que han nacido de Dios han recibido una conexión con la verdad, porque fueron engendrados por el Espíritu de la verdad y renacieron de la semilla de la palabra. Quiero leérselos. Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí está escrito muy claramente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Pues no han renacido de semilla perecedera, sino de semilla imperecedera, es decir, por medio de la palabra de Dios viva y permanente. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca, y su flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que se les ha anunciado como mensaje de salvación. La palabra es el Evangelio, y el Evangelio es la palabra. Y si en Apocalipsis 14 está escrito que el Evangelio eterno será anunciado a todas las naciones y lenguas, al igual que en Mateo 24:14, este Evangelio del Reino será anunciado a todas las naciones como testimonio, y entonces vendrá el fin. No un Evangelio recortado por los hombres, adaptado, válido para las diferentes corrientes, sino el Evangelio de Jesucristo, tal como fue anunciado en el principio. Pablo escribe a los Gálatas, y en realidad se trata de unas palabras que a todos nos deberían llegar al corazón. Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12. Os recuerdo, queridos hermanos, que el mensaje de salvación que os he predicado no es de origen humano, porque yo no lo recibí de ningún hombre, ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. En realidad, todo lo que viene de Dios se basa en la revelación. El mismo Jesús dijo: nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. En principio, todo lo que proviene de Dios está vinculado a la revelación por medio del Espíritu de Dios. Jesús le dijo entonces a Pedro: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo es revelación. Pablo escribe a los Efesios: lo que antes no había sido dado a conocer a los hijos de los hombres, ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Efesios capítulo 3, versículos 4 y 5. En esto, al leerlo, podéis reconocer mi familiaridad con el misterio de Cristo, el cual no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en épocas pasadas, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Esta noche hemos leído por primera vez dos términos en un versículo: apóstoles y profetas. La mayoría en las comunidades solo conocen Hebreos 1, verso 1. Dios, habiendo hablado en otras épocas de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, al final de los días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y entonces llegan a la conclusión errónea, no a la conclusión, sino a la conclusión errónea, de que ya no existe el ministerio profético. Por lo tanto, solo habrían quedado los discípulos y apóstoles, quienes ya lo habían hecho todo. Les leo más de 7 pasajes bíblicos del Nuevo Testamento de los que se desprende claramente que Dios también estableció el ministerio profético en la iglesia del Nuevo Testamento. El más conocido, les leeré algunos. Quizás comencemos directamente con la promesa que el Señor mismo hizo. Pueden leerla conmigo en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 34. Por eso, vean, yo os envío profetas. Esto no se refería a los profetas del Antiguo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías y vivió 400 años antes de Cristo. Ahora, el Señor se refiere a lo que sucedería. Por eso, dice, os enviaré profetas, sabios y escribas. A unos de ellos los mataréis y crucificaréis. A otros los azotaréis en vuestras sinagogas, etc. Así pues, el Señor mismo, quien ha dado la promesa de establecer el ministerio profético en la iglesia, también en el Nuevo Testamento, pues hay una parte profética de la historia de la salvación y esta parte profética debe ser ordenada proféticamente. Mateo capítulo 13, verso 52. Entonces les dijo, por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas o antiguas. Así pues, hay personas que han sido enseñadas por Dios, que han sido establecidas por Dios, a quienes Dios ha encomendado una misión o comisión, a quienes Él ha enviado. El Señor también lo ha dicho muy claramente. Pueden leerlo en Mateo 10 y en otros pasajes, donde el Señor habla de la misión y también dice inmediatamente lo que se prometió a aquellos que acogerían a esos hombres enviados por Dios. Mateo capítulo 10. Aquí dice en el versículo 41, quien reciba a un profeta, precisamente porque es un profeta, recibirá por ello la recompensa de un profeta. Con esto, el Señor no se refería a Isaías, Jeremías o Malaquías. Se refería a hombres de Dios que son establecidos por Dios en la época del Nuevo Testamento y que tienen que exponer precisamente la parte profética de la historia de la salvación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, también se encuentra una declaración similar de nuestro Señor, aunque no se limita directamente a los profetas. Dice aquí, en Juan 13, verso 20, de cierto os digo, el que reciba a quien yo envíe, a mí me recibe. A mí. De cierto os digo, el que reciba a quien yo envíe, a mí me recibe. Así que cuando el Señor, nuestro Salvador, la cabeza de la iglesia, de la asamblea, envía a alguien, y esa es siempre la gran pregunta, ya saben que sobre el hermano Branham existe el libro Un hombre enviado por Dios. Y recientemente elegí el título Un profeta enviado por Dios. Hay que saber qué criterios ha establecido Dios para poder reconocer si se trata de un envío divino, de una misión en la historia de la salvación, o si alguien simplemente quiere ser escuchado y celebrado. Creemos que Dios ha enviado a sus siervos antes y después. En Hechos de los Apóstoles podemos leer en el capítulo 11, verso 27. En aquellos días bajaron de Jerusalén a Antioquía algunos profetas. Uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó y profetizó por inspiración del Espíritu. Leo estos pasajes a propósito, para que reconozcamos de qué manera se fundó la Iglesia del Nuevo Testamento y qué ministerios han habido en ella. Y esto para saber que el fin debe ser igual al principio y que Dios ha prometido un tiempo de restauración de todas las cosas, hasta el envío de un profeta que será comparado con el profeta Elías. En Hechos capítulo 13, versículo 1 dice, en el verso 1, dice, en Antioquía, en la iglesia de allí, actuaban en aquel tiempo los siguientes profetas y maestros. Y luego son enumerados por nombre. Vemos, pues, que hubo profetas del Antiguo Testamento hasta el profeta Malaquías que predijeron los acontecimientos de la salvación, de la historia de salvación. Y luego hubo hombres de Dios en el Nuevo Testamento que estaban bajo la misma unción del Espíritu Santo para clasificar bíblicamente lo que antes había sido predicho bajo esa unción por boca de los profetas, para luego situarlo bíblicamente. Leo ahora el conocido pasaje de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. Y Dios ha puesto en la iglesia, en primer lugar, a unos como apóstoles, en segundo, a otros como profetas, en tercer lugar, a otros como maestros, y luego se enumeran otras cosas. Así fundó Dios la iglesia. Así la ordenó. Y tal vez la palabra que encaja directamente con esto de Efesios, capítulo 4, verso 11. Efesios 4, verso 11. Y es Él mismo quien ha dado a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios ha designado, Dios ha establecido, para poder integrarnos en el orden divino, debemos reconocer los ministerios establecidos por Él, a los hombres enviados por Él, que han traído el mensaje divino, y debemos respetar lo que Dios dice. De lo contrario, puede sucedernos realmente que entre tambores y trompetas, con mucho acompañamiento de aleluyas, pasemos por alto lo esencial. En aquel entonces, en la primera venida de Cristo, los líderes religiosos estaban tan seguros de su causa. Cantaban a Dios a voz en grito con toda su alma, celebraban sus cultos, ofrecían sus sacrificios, sabían exactamente lo que había que hacer o hacerse. Pero, ¿qué dijo el Señor? Sabéis interpretar el aspecto del cielo, sabéis exactamente cuándo va a llover y demás, pero no sabéis distinguir los tiempos. Simplemente se trata de no limitarse a hacer un poco de política religiosa y adormecer un poco la conciencia por miedo a ir al infierno, sino que se trata simplemente de que, como hijos de Dios, tomemos nuestra posición de manera clara y precisa sobre la palabra de Dios, sobre las promesas que se nos han dado para estos días y así dar la razón a Dios, estar de acuerdo con Él y ser incorporados en su plan. Nosotros simplemente debemos comprender también la gravedad o la seriedad del momento en el que nos encontramos. De lo contrario, cualquiera puede hacer un poco de música piadosa y montar un gran programa. Si está Dios, ¿acaso en ese programa o en los programas ha enviado Dios a la persona en cuestión? ¿Tiene un mensaje divino? Si es así, ¿dónde está? ¿Cómo suena? ¿O cómo se escucha? Debemos ser realistas con nosotros mismos y también ante Dios y reconocer claramente las promesas de la palabra para luego esperar su cumplimiento y ponernos así por completo del lado de Dios. Por ejemplo, ayer, puedo mencionarlo brevemente ya que todos lo saben, celebramos el día en que recordamos la ascensión de Jesucristo. Y este pasaje de Efesios 4 trata precisamente de este tema. He leído el versículo 11. Permítanme leer también los versículos 8 al 10. Por eso dice también, subió a lo alto, llevó cautivos y repartió dones entre los hombres. Pero el hecho de que haya subido, ¿qué sentido tiene? Sino que antes también descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar todo el universo. Y luego viene el versículo 11. Y precisamente este, el vencedor de Gólgata, el triunfador, el que derramó su sangre en la cruz y luego descendió al infierno, el que venció al infierno, venció a la muerte, venció a Satanás y tomó las llaves de la muerte y del infierno y al tercer día resucitó victorioso y pudo decirle a Juan, yo estaba muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. El Señor es la cabeza de la iglesia y nosotros debemos dejarnos integrar como miembros en este cuerpo divino. No puede ser que cada uno piense que puede cantar o tocar en solitario. Todo eso se acaba. Ya no es posible en absoluto. Cuando Pablo escribe en 1 Corintios 11 que debemos discernir el cuerpo del Señor, entonces ya es hora. En 1 Corintios 12, Pablo dijo claramente, así como el cuerpo terrenal tiene muchos miembros, así nosotros, como verdaderos creyentes, personas renacidas de la semilla, de la palabra por medio del Espíritu, formamos los miembros del cuerpo de Jesucristo. Pero, como ya se dijo, el profeta Ezequiel vio en el valle muchos huesos de muertos, o huesos muertos, y de repente recibió la orden, habla a ellos. Y entonces profetizó, y he aquí que entró vida en ellos, y todos fueron colocados en su lugar, de modo que la cosa tenía manos y pies, cabeza y piernas. Lo mismo debe suceder ahora mediante la predicación de la palabra y mediante un poderoso derramamiento del Espíritu Santo para que los miembros del cuerpo de Jesucristo sean reunidos y no estén sujetos a un hombre, sino a la cabeza, Cristo, y así formen una unidad divina como el lugar de la revelación divina aquí en esta tierra. Ya que hemos abordado brevemente el tema de la ascensión de Cristo, permítame leer al menos dos o tres pasajes al respecto y relacionarlos brevemente con nuestra ascensión. Lucas capítulo 24, Lucas 24, verso 50. Entonces los llevó fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue elevado al cielo. Leo al respecto Hechos, capítulo 1, versos 9 hasta el 11. Hechos 1, versículos 9 y 11, o hasta el 11. Tras estas palabras fue elevado ante sus ojos. Una nube lo envolvió y lo ocultó de su vista. Y mientras ellos lo miraban fijamente, mientras ascendía al cielo, de repente se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, quienes dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido elevado al cielo de entre vosotros, vendrá de la misma manera que lo habéis visto ascender al cielo. Amén. Amén. Él no vendrá como una idea, como una ilusión. El mismo Jesús, que por nosotros, como el Verbo o la Palabra, se hizo carne y nació en este mundo, que padeció bajo Poncio Pilato, que murió, sí, que fue crucificado, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Ese mismo Jesús volverá en persona, tan cierto como que nosotros seremos transformados en cuerpos resucitados y nos uniremos a los que han fallecido en Cristo o que han dormido en Cristo, para ir al encuentro del Señor y encontrarnos con Él en el aire. Un hermano me dijo una vez en los Estados Unidos: el aire en el que nos encontraremos con el Señor es el nuevo aire celestial que nos envuelve aquí. El domingo pasado alguien me dijo en Londres que el novio ya está aquí y que ha colmado a la novia de dones. Sí, le respondí, eso es lo que hizo el día de Pentecostés mediante el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el novio venga a llevarse la novia a casa, se cumple lo que está escrito en Juan 14. Jesús dio la promesa. Déjenme leérselas, porque siempre es correcto dejar que Dios mismo hable a través de su preciosa y santa palabra. Juan 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo habría dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré. Y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, allí estéis también ustedes. No tenemos ninguna promesa de que el Señor venga a Estados Unidos o a Alemania. Tenemos la promesa, en relación con el regreso de Jesucristo, de que Él volverá y que los que han fallecido en Cristo o que estén durmiendo en Cristo resucitarán primero. Y se los leo y les pido de todo corazón, no interpreten nada. Den la palabra tal como está escrita. Créanla. Y entonces la veremos cumplirse. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Aquí el versículo 14 es en realidad el más importante, el que la mayoría ni siquiera lee ni toma en cuenta. Primera de Tesalonicenses 4, a partir del verso 14. Porque así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios reunirá a los que han muerto en Cristo con Él por medio de Jesús. Si los que están durmiendo en Cristo no están presentes en su venida, entonces la Escritura se desmiente. Él traerá consigo a los que están durmiendo en Cristo, quienes también deben recibir el cuerpo de resurrección. ¿Lo han entendido? Porque la primera resurrección aún está por venir. Por lo tanto, Él reunirá a los que han fallecido en Él por medio de Jesús. Y luego viene lo glorioso aquí. Porque esto os decimos por palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no tendremos ventaja alguna sobre los que han muerto primero o que están durmiendo. Sí, imagínense, si Cristo ya estuviera ahora entre los vivos, entonces tendríamos una gran ventaja sobre los que han muerto. Y aquí dice la palabra, nosotros los que vivimos no tendremos ventaja alguna sobre los que están durmiendo. El respeto por la palabra de Dios es la sabiduría divina y el principio que nos lleva a la revelación y al conocimiento divinos. Y qué bien está formulado. Esto os decimos por una palabra del Señor. Podría haber dicho, así dice el Señor. Pues es una palabra del Señor. Y la palabra del Señor es, así dice el Señor. Porque os decimos esto, verso 15. En base a una palabra del Señor, nosotros, los que vivimos, los que quedemos hasta la llegada del Señor, no tendremos ventaja o no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, no una idea, ni una doctrina, ni una revelación, nada. El Señor mismo, y el mismo Señor, el que fue crucificado, el que fue sepultado y resucitó y ascendió al cielo, volverá de la misma manera en que ascendió al cielo. Así lo dice la Santa Escritura y así lo creemos. Tan pronto, cuando su llamado a despertar se haga oír, primero debe hacerse oír el llamado a despertar. Tan pronto, cuando resuene la voz del arcángel y suene la trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos y quedamos, o quedemos, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces estaremos siempre con el Señor. Entonces, toda la iglesia novia, el rebaño comprado con sangre, los verdaderos creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, estarán entonces con Abraham, Isaac y Jacob en la cena de bodas en la gloria. Hoy todos estamos aún dispersos en la tierra y esperamos el regreso de Jesucristo nuestro Señor. Una de las palabras más importantes en este contexto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3. Aquí sería el versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Sí, tal vez ya desde el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sin embargo, sabemos que cuando se produzca esta revelación, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Han leído todos? ¿Tienen todos ustedes un verdadero respeto por la palabra de Dios? Cuando llegue esa revelación, esa manifestación, nos dice la santa palabra de Dios, entonces seremos como Él. ¿Dónde está la transformación de nuestro cuerpo? ¿Quién es hoy como Él? Sería presuntuoso que alguien creyera o asumiera eso de sí mismo. Y aquí está escrito, porque lo veremos tal como Él es. La novia se encontrará con el novio, y la novia será una realidad. La resurrección será una realidad. La transformación de nuestros cuerpos será una realidad. La ascensión, el rapto, será una realidad. La cena de bodas será una realidad. Las cosas que Dios ha prometido en su palabra serán, cuando se cumplan, realidad divina. Soy totalmente sincero. No me bastaría en absoluto que alguien creara un poco de ambiente, de atmósfera, y luego dijera, esto es todo. Yo quiero experimentar el asunto por mí mismo. Al igual que recibimos y experimentamos personalmente la conversión, el nuevo renacimiento, un nuevo nacimiento y todas las bendiciones de Dios, así también debemos contar con las cosas que aún están por venir, pero que forman parte de la consumación del plan de salvación de Dios. Así debemos contar con ello y creer que el Señor las cumplirá. Como ya se mencionó anteriormente, dos estarán entonces en el campo y uno será tomado, otro se quedará atrás. No hay interpretación en ello. Las palabras son tan claras que una interpretación sería una ofensa contra Dios. Dejen de interpretar, crean como dice la Escritura, solo así podremos estar a la altura ante Dios. Ya se ha interpretado durante bastante tiempo. ¿Y a dónde nos han llevado todas esas interpretaciones? ¿Qué es lo que el hermano Branham decía tan a menudo? En las denominaciones se interpreta la palabra, pero Dios envía un profeta para sacarnos de todas las interpretaciones y llevarnos de vuelta a la palabra. Porque la palabra es la semilla original. Y como ya se mencionó, la palabra permanece para siempre. Y Pedro dijo, esta es la palabra, el evangelio que predicamos. Hasta aquí el tema del regreso de nuestro Señor, nuestro amado Señor y novio. De hecho, ahora podemos contar con su regreso en cualquier momento. No sé si hoy podemos abordar aquí los acontecimientos, ya sean políticos o religiosos, pero en los últimos meses han pasado más cosas que en los últimos 45 años. Ante nuestros ojos están sucediendo cosas que fueron predichas en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos subrayado? Si el evangelio debe ser anunciado a todas las lenguas y pueblos, entonces Dios debe abrir las puertas para que eso pueda suceder. Si hay un telón de acero aquí y otro allá, ¿cómo puede suceder? Dios también ha dado los medios y las posibilidades terrenales para que la palabra pueda ser llevada y anunciada. Pero especialmente ahora, los acontecimientos políticos son simplemente enormes. Comencemos muy brevemente, no se preocupen, terminaremos a tiempo, pero muy brevemente con respecto al pueblo de Israel. Creo que todo aquel que ha experimentado a Dios ama y respeta al pueblo de Israel como el pueblo de la alianza de Dios. Quien no ama al pueblo de Israel no puede amar a Dios. Dios eligió a un pueblo a través de Abraham, Isaac y Jacob. No podemos preguntarle por qué lo hizo. Lo hizo. Se ha dado la honra a su nombre por ello. Pero miren lo que está sucediendo últimamente. Y antes de partir, leí un artículo del Thuringer Zeitung, del periódico Thuringer, y debo confesar con sinceridad que cuando uno oye lo que está sucediendo aquí en Berlín y ahora también recientemente en Francia, se siente muy conmovido. Pero lo que leí allí, en la celebración del milenario se portaron pancartas gigantes con la inscripción «Muerte a los judíos, vida para nosotros». Allí se portaron, gritaron y difundieron consignas de manera totalmente abierta, una actitud contra los judíos como nunca se había conocido en Rusia. Ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Yo no soy el consejero secreto de Dios, pero esto sí debería ser cierto. Todavía habrá judíos en todos esos países que no pertenecen a Rusia, ni a Francia, ni a Alemania, y que deben regresar a la tierra prometida para que Dios se les revele. Y por eso Dios permite que sucedan estas cosas, para que hagan las maletas, porque el tiempo apremia. ¿Lo han entendido? Dios tiene caminos que no comprendemos. Y está escrito en el profeta Isaías 55, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Tan alto como el cielo está sobre la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Pero, ¿qué está pasando? Los judíos deben regresar a la tierra prometida. Aquí no pueden ser bendecidos, deben regresar, porque allí los dos profetas traerán el mensaje divino después del rapto. Y quien quiera escucharlos debe estar allí, de lo contrario no podrían oírlos. Así que al final de esta generación Dios permite nuevamente que los últimos, los que hasta ahora aún han soñado, los que han dudado, hagan ahora sus maletas y vayan a donde pertenecen, para que estén allí a donde se proclame el mensaje divino. Queridos, estos son los caminos de Dios, que no siempre podemos explicar o entender, pero tenemos tanto respeto por Dios que sabemos que Él no permite nada que no sirva a su propósito y voluntad. Dios siempre asocia algún sentido y propósito con lo que sucede. Sabemos que han regresado de más de 100 países, y eso es bueno. Pero, como ya dije, los últimos deben regresar ahora con fuerza. Si no es de buena manera, entonces Dios debe usar una pequeña vara de disciplina para que regresen a casa. Porque así ya fue dicho por el profeta Moisés, que Dios dispersaría a su pueblo por todas las tierras y los traería de vuelta al final de los días. Así está escrito en Jeremías 31. Así está escrito en... Sí, acabo de ver que está escrito. Eso me alegra sinceramente. Porque, ¿de qué serviría si anunciáramos aquí la palabra y nadie le prestara atención? Pueden leer Jeremías 31 a partir del versículo 7. Y luego hasta el versículo 14. Lo mismo ocurre en el profeta Isaías, en el profeta Ezequiel. Hay un gran número. Isaías 14, uno de los pasajes más importantes. Porque el Señor se compadecerá de Jacob y volverá a elegir a Israel y los hará descansar en su tierra natal. Hay promesas grandiosas. Ezequiel 36, 37, 38. Y muchos otros pasajes en la palabra profética, donde se habla de que esto sucederá incluso al final de los días, al final de los años. El fin de los días aparece varias veces en Ezequiel 38. En el versículo 8 dice, después de mucho tiempo recibirás la orden al fin de los años. Vendrás contra una tierra que se ha recuperado de la guerra, cuando los enemigos de Israel vuelvan a atacar a Israel. Pero no podemos entrar ahora en detalles sobre todas estas cosas, solo cabe mencionar que comprendamos al comienzo de esta última generación con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y, naturalmente, poco después, se inició el gran éxodo. El 14 de mayo de 1948 se cantó en las calles de Jerusalén la canción que solemos cantar, Gloria, Gloria, Aleluya. Y se bailó y se dio gloria al Señor porque la tierra volvió a ser una patria. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo quiso? Es el cumplimiento de la profecía bíblica. Y también está escrito, aprended la palabra de la higuera. Muchos dirán que es una interpretación arbitraria. No, la palabra higuera ya se ha utilizado en referencia a Israel en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que quiero leerles ahora. No solo aparece en Mateo 24, sino también en Oseas, capítulo 9, verso 10. Como uvas en el desierto, así hallé a Israel. Como fruto temprano en la higuera, en su primer brote, así vi a vuestros padres. Cuando nuestro Señor dice en el Evangelio de Lucas, cuando la higuera da sus primeros brotes y todos los demás árboles, una palabra muy importante, no solo la higuera, sino también todos los demás árboles. Se los leo. Le doy gracias a Dios por tener cuatro evangelios, y lo que no está en uno, está en otro, y se complementan entre sí, de modo que, de hecho, tenemos una visión general. Lucas 21, versículo 29. Luego les dijo otra parábola. Mirad la higuera y todos los demás árboles. Tan pronto como brotan, al verlos, ustedes mismos saben que ya se acerca el verano. Si el pueblo de Israel es la higuera, entonces automáticamente todos los demás pueblos que también han sido oprimidos y dominados en la época colonial, el gran imperio británico que gobernaba la mitad del mundo, 49 estados bajo la sola corona británica, toda Asia, toda África, se han liberado del yugo de la opresión. Todos se han independizado después de la Segunda Guerra Mundial y también el pueblo de Israel. ¿Y qué está pasando ahora? Tomen nota de esto. Y esta es una palabra del Señor. Los últimos árboles están brotando ahora. Las repúblicas bálticas. ¿Qué tienen que ver ellas con lo que Hitler o Stalin acordaron o hicieron allí con el desplazamiento de fronteras? Ahora todos están brotando. Los primeros ya florecieron al comienzo de esta última generación. Ahora florecen los últimos. El tiempo apremia. Quieren sacudirse el yugo que les fue impuesto. Esto es muy, muy importante. Y pueden pensar lo que quieran ustedes, pero he observado muy, muy de cerca los asuntos políticos o las cosas políticas. Y me toca un poco. Tengo que tener cuidado. Si Dios no me hubiera llamado a la predicación de la palabra, me habría hecho político. Seguro. Me habría dedicado en cuerpo y alma a ello. Pero sea como sea, debemos observar los acontecimientos de hecho. Cuando Gorbachev estuvo por última vez en Berlín Oriental, ¿saben lo que le escribió al señor Honecker en el libro? A quien llega tarde, la historia lo castiga. Lo tengo por escrito, muy bien redactado. A quien llega tarde, la historia lo castiga. Unos meses después, el hombre que llegó tarde ya recibió el castigo de la historia. Y vean, ¿qué dice en Lucas capítulo 1? Él pone a los reyes y destituye a los reyes. Él es el Señor. Sí, ¿cuántos reyes han sido destituidos en los últimos meses? Eso fue paso a paso. ¿Y qué está pasando ahora? El Imperio Romano, escuchen, el Imperio Romano Mundial, sobre el cual se sentará el poder espiritual mundial. En la Biblia a veces se utilizan términos que no nos resultan del todo agradables. Apocalipsis 17 nos dice que una ramera cabalga sobre la bestia. Entonces alguien diría, hombre de Dios, una palabra así no tiene cabida en una congregación tan decente como la que somos hoy. Pero Dios ha tomado ejemplos. Una mujer se ha vuelto infiel y se ha apartado de Dios. Y la Sagrada Escritura habla en 2 de Tesalonicenses 2 de la gran apostasía del hombre o del ser de pecado que se levantaría por encima de todo lo que se refiere a Dios y al culto. Pero lo más impactante está, de hecho, aquí en Apocalipsis 17, donde se nos presenta tan bellamente ante nuestros ojos. Aquí pueden leer todos los primeros versículos. En realidad, se necesitaría toda la noche para dar una verdadera clase bíblica sobre estas cosas. Pueden leerlo ustedes mismos. La bestia con las 7 cabezas, 10 cuernos y demás. Y a partir del verso 4 dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano llevaba una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de sus fornicaciones. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones, abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla, me quedé muy asombrado. No sé si todos han leído el libro El Cristianismo Tradicional, pero quien eche un vistazo a la historia y a la historia de la iglesia, realmente se asombrará o se horrorizará. ¿Cuántos mártires han habido? Solo porque no se doblegaron ante el yugo de esta iglesia universal. Y si aquí se habla de una bestia, la bestia siempre representa poder. ¿Quieren saberlo? Entonces les leeré del profeta Daniel, solo para que no se vayan de aquí y digan, este hombre ha puesto algo en la sala de lo que no sabemos qué es. Daniel 7, verso 23. Así me dio la siguiente explicación. La cuarta bestia representa un cuarto reino que existirá en la tierra, diferente de todos los demás reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la aplastará. Quien lea este capítulo hasta el final podrá seguir leyendo aquí, que luego se habla de los 3 años y medios en los que los santos estarán expuestos a la persecución. Y en el versículo 27 dice, entonces el reino, el dominio y el poder sobre los reinos bajo todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino durará para siempre y todos los demás poderes le servirán y se someterán a él. El último imperio mundial es el imperio romano y la configuración que ahora se está dando aquí en Europa Central es simplemente una restauración de las condiciones originales. ¿Por qué se llaman o por qué se denominan los tratados de la Comunidad Europea los tratados de Roma? Porque se hicieron y firmaron en Roma. Créanme, el tiempo está avanzado. Incluso la herida que se le infligió a la bestia cuando una de sus cabezas parecía haber sido herida hasta la muerte, la herida es sanada. El mundo entero se sorprende, incluso la división que atravesó nuestro país todos estos años de repente, y el mundo entero se asombra, siente un poco de miedo, pero nadie tiene por qué temer. Si tenemos paz con Dios, somos un pueblo amante de la paz. Pero vemos que ahora todo se cumple ante nuestros ojos. Y si quieren, puedo mostrarles un folleto, probablemente lo tenga conmigo, con la moneda del ECU. ¿Quién sabe un poco de esto? La moneda europea con la que, de hecho, todo se negocia y se liquida. Todo se apresura. Nada admite ya un aplazamiento y muy pronto tendremos la unidad política, económica y religiosa de Europa. Y quien no participe en ello, como dice la Sagrada Escritura, no podrá comprar ni vender. Y llegamos a los puntos, a la pregunta, ¿qué es la marca de la bestia? ¿Qué es la bestia? ¿Qué es el número 666? Hay tantas opiniones, pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué es lo cierto? Debemos conocer las cosas. Y luego también el llamado, salid de ellos, pueblo mío, apartaos, no toquéis nada impuro, para que no seáis partícipes de sus pecados. Sé que no es popular ir a contracorriente y llamar a las cosas por su nombre, pero nosotros, como iglesia del Dios vivo, creemos en la palabra tal como salió de Jerusalén y no como fue falsificada hasta quedar irreconocible desde Roma. Ya saben a lo que me refiero. Y no he exagerado, es la verdad. Todo ha sido falsificado. Tal vez solo quede el nombre externo, pero todo lo demás, de hecho, ya no es cierto. Y desde los días de la Reforma, Dios ha hecho un nuevo comienzo y ha dado cada vez más claridad y claridad, un avivamiento tras otro, hasta el derramamiento del Espíritu Santo a principios de siglo. Y luego, por supuesto, en mayo de 1946, cuando el hermano Branham recibió esa visita celestial, y yo creo eso, lo creo, así como creo que un ángel Gabriel vino a Daniel, vino a María y vino a Zacarías, y hombres de Dios, los ha habido en la tierra, que de hecho tenían conexión con Dios. ¿Lo creen ustedes? Yo lo creo con plena convicción. También he leído la palabra de Números, cuando Dios dijo, si hay un profeta entre vosotros, a él me revelaré. Hablaré con él en sueños y en visiones. Pero con Moisés, el Señor hablaba cara a cara. Y él podía ver su figura. Si no se enojan conmigo, les diré que el hermano Branham, de hecho, vio al Señor una vez en un campo de trigo. Y vio la vestidura. Y apartó la vista de él. Y luego lo miró y clamó Jesús. Y cuando pronunció la palabra Jesús, el Señor se volvió hacia él. Lo miró. Y le extendió ambas manos. Y el hermano Branham, naturalmente, cayó de rodillas. Dijo que había visto muchas veces al ángel del Señor que venía a él y lo había descrito, pero que una vez había visto al Señor. Y dijo que no hay pintor ni artista que pudiera capturar de alguna manera los rasgos del Señor. Ustedes saben que tuve la gran gracia y el privilegio de conocer personalmente a este hombre de Dios, y no me avergüenzo decir que fue el más grande hombre de Dios desde los días de Jesucristo, un hombre enviado por Dios, un profeta con el mensaje divino para este tiempo. Podría leeros muchos pasajes de la palabra de Dios, y créanme, no soy tonto. No me atrevería a viajar a más de 100 países y sacrificar y arriesgar mi vida y mi tiempo para luego contarles cuentos a la gente. Les digo la verdad y solo quiero leerles unos pasajes de la Biblia para que esta parte también les sea entregada a todos hoy en este lugar. En Amós 3 se encuentra el conocido pasaje. Amós 3:7. El Señor Dios no hace nada sin haber revelado antes su plan a sus siervos, los profetas. Antes de que Dios hiciera algo especial en la tierra, se lo reveló a un profeta, ya fuera Abraham, Moisés, Elías. Hubo profetas a quienes Dios se reveló. Hubo un Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Señor, quien tenía un ministerio y una comisión muy especiales. Y como hemos leído antes, existe el pasaje en el Nuevo Testamento en el que el Señor también quería enviar a un profeta. Pero también leo La escritura al profeta Malaquías, el penúltimo versículo. Malaquías, el último capítulo del Antiguo Testamento, penúltimo versículo. Sabed bien que os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Esa es una declaración muy importante. Ustedes saben quién fue Elías. Elías fue un hombre de Dios que subió al Monte Carmelo. Allí habían 450 sacerdotes, sacerdotes de Acera, 400 sacerdotes de Baal. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vacilaba de un lado a otro. Y este hombre de Dios se dirigió allí por mandato del Señor. Erigió el altar, tomó las 12 piedras. ¿Por qué 12 piedras? Pueden leerlo en Primera de Reyes 18. Tomó las 12 piedras correspondientes al número de las 12 tribus de Israel y reconstruyó el altar del Señor. Luego oró y Dios lo escuchó y cayó fuego del cielo. Dios envió a un hombre que volvió a colocar la doctrina de los 12 apóstoles sobre el candelero. Dios envió a un hombre para llevarnos de vuelta a la palabra original, a la predicación que se manejaba en el cristianismo primitivo, sin mezclas, sin interpretaciones, sin modificaciones. El anuncio acerca de Dios, del bautismo, de la cena del Señor, de todas estas cosas que a lo largo de la historia de la Iglesia han sido modificadas y reinterpretadas. Dios quiso, y ahora les mostraré que esto está relacionado con el regreso de Cristo. Conceder a la iglesia, a la asamblea, antes de la venida del Señor, un tiempo de rectificación, de restauración y de avivamiento. Leo de la palabra de Dios, Hechos capítulo 3, a partir del versículo 19. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean perdonados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él puede enviar a Jesús a quien ha designado. Así pues, se trata del regreso de Jesucristo, y escuchen lo que ahora está escrito. A este, es decir, a Jesús, debe, sin embargo, recibir el cielo hasta los tiempos de la restauración de todo lo que Dios ha anunciado desde la antigüedad por boca de sus santos profetas. Según esta palabra, Jesús permanece en el cielo hasta que llegue el tiempo de refrescamiento y la restauración de todas las cosas. Y que Dios ahora hace todas las cosas tal como lo prometió en la palabra. Lo leemos más adelante en el Evangelio de Mateo, capítulo 17. También es una escritura muy conocida y me gustaría que todos reconocieran el contexto. Cuando Santiago, Juan y Pedro estaban con Cristo en el monte de la Transfiguración, Moisés y Elías subieron al monte de la Transfiguración, ¿verdad? Todos pueden leerlo aquí en Mateo 17, que también aparecieron Moisés y Elías. ¿Lo han encontrado? Verso 3. Y he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él. Ahora, presten atención, aquí viene la pregunta. La pregunta de los discípulos sobre el asunto de Elías. Y les leeré ahora de Mateo 17, los versículos 10 y 11. Entonces los discípulos le preguntaron, ¿cómo es que los escribas dicen que primero debe venir Elías? Él les respondió, ciertamente Elías vendrá y restablecerá todo a su debido orden. Así pues, Juan el Bautista ya había estado y este Elías, que ahora también estaba en el monte de la Transfiguración, también había estado allí, pero no tenía ningún ministerio, sino que vino con Moisés, pues estos son los dos profetas que volverán, según Apocalipsis capítulo 11. Y estos dos estaban aquí. Y ahora la pregunta de los discípulos, ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Y luego la respuesta del Señor: ciertamente vendrá Elías y restablecerá todo a su debido orden. Así que Dios quería enviar un hombre a la manera del profeta Elías, un profeta confirmado, que no anunciara interpretaciones, sino la palabra, para poner todo de nuevo en su lugar. Ahora casi puedo, sin ser profeta, leer los pensamientos de algunos que opinan Juan ya era Elías, o el Elías. Juan vino en el espíritu y en el poder de Elías, y para ello les leeré al menos dos o tres pasajes bíblicos para que también puedan situarlo en su contexto bíblico. Lucas capítulo 1. Lucas 1, a partir del verso 15. Con respecto a Juan se dijo: porque él será grande ante el Señor, no beberá vino ni bebidas embriagantes, y desde su nacimiento será lleno del Espíritu Santo. A muchos de los hijos de Israel los hará volver al Señor, su Dios. Y él irá delante del Señor en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, a partir del verso 21, dice, capítulo 1 de Juan, quizás ya desde el verso 20, dice: entonces él confesó abiertamente y declaró sin tapujos: yo no soy el Cristo. Le preguntaron además: ¿qué entonces, eres Elías? Él dijo: no, no lo soy. ¿Eres el profeta? Él respondió: no. Juan sabía exactamente qué pasaje de la Escritura se cumplía a través de su ministerio. No la última parte de Malaquías 3, en nuestra Biblia es Malaquías 4, sino Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero delante de mí. Y también Isaías 43. Sigo leyendo ahora en Juan capítulo 1, verso 23. Entonces él respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Allanen el camino del Señor, o allanad el camino del Señor, como mandó el profeta Isaías. Del Evangelio de Marcos, capítulo 1, los tres primeros versículos. Marcos, capítulo 1, los tres primeros versos. El mensaje de salvación de Jesucristo, el Hijo de Dios, comenzó así. O comienza así, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de mí, el cual preparará el camino. Una voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Les pregunto, ¿estoy yo ordenando lo que sucedió? ¿O ya se ha ordenado en el Nuevo Testamento lo que sucedió? Aquí está ordenado. Aquí se ha dicho muy claramente lo que está escrito en Malaquías 3:1 y en Isaías 43. Yo no soy Marcos. Marcos, Lucas, los evangelistas fueron inspirados por el Espíritu Santo para ordenar todo esto divinamente. Y le doy gracias al Señor por haberlo ordenado. Tenemos una Biblia ordenada por Dios, y bienaventurado el hombre que lo comprenda y se deje integrar en este orden divino. ¿Por qué tenemos tanto desorden? Porque las personas han abordado la Sagrada Escritura con su propio entendimiento. Vean, el último profeta debía venir justo antes del gran terrible día del Señor. Para ello, dos pasajes bíblicos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo. Se podrían leer 10 de inmediato. Isaías capítulo 13, verso 6. Isaías 13, verso 6. Lamentaos porque cerca está el día del Señor, viene como una tormenta del Todopoderoso. Por eso todos los brazos cuelgan flácidos y el corazón de cada hombre desfalleció. Y luego todos pueden seguir leyendo. En el verso 9 dice, sabed bien que viene el día del Señor, un día implacable, lleno de ira y de furor, para convertir la tierra en un desierto y exterminar de ella a los pecadores que en ella habitan. Porque las estrellas del cielo y las grandes constelaciones que hay entre ellas ya no harán brillar su luz. El sol se oscurecerá al salir y la luna no dará su resplandor. Pueden seguir leyendo. Pueden leer al profeta Joel y otros pasajes del Antiguo Testamento. Vayan a Pedro, capítulo 3, para saber con certeza que los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo dijeron lo mismo. 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En él los cielos pasarán con gran estruendo. Los elementos se desintegrarán en el calor de las llamas y la tierra, todas las obras de los hombres que están en ella, serán consumidas por el fuego. ¿Cuándo vendrá ese día? Ahora es el día de la salvación. Ahora es el tiempo agradable. Pero cuando llegue el día de la salvación, cuando la gracia haya terminado y la iglesia novia sea llevada a la gloria, entonces el trono de gracia se convertirá en un trono de juicio. Y lo que vendrá entonces en forma de juicio sobre esta tierra lo pueden leer en el Apocalipsis y en muchos otros pasajes. La gente gritará, caigan sobre nosotros montañas, cúbranos colinas del furor de aquel que está sentado en el trono, el furor del Cordero. Habrá un ajuste de cuentas divino sobre todo el mundo. Los soberbios serán humillados y como Dios acaba de decir, he aquí, yo os envío al profeta antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Dios lo envió al final del día de la salvación, al final del tiempo de gracia, para llamar a la iglesia novia, para transmitirle el mensaje divino de que será reunida, que será unida, que será preparada para luego ser arrebatada para estar con el Señor para siempre. Pablo también escribió sobre el día del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y luego exhorta a los creyentes a no creer simplemente que el día del Señor ya ha llegado. Y aquí llegamos ahora a un punto y una señal muy importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y enseguida terminamos. Primera de Tesalonicenses 5, verso 1. En cuanto al tiempo y la hora, queridos hermanos, no necesitan, que les escriba, pues ustedes mismos saben muy bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y ahora viene la señal de reconocimiento. Cuando digan, ahora hay paz y seguridad, entonces la perdición les sobrevendrá de repente como los dolores de parto a una mujer embarazada, y ciertamente no escaparán. Una palabra muy importante. Muchos pasajes bíblicos, especialmente Mateo 24, Lucas 21, Mateo 17 y Lucas 17, muchos pasajes hablan del fin del tiempo. El Señor habló de guerras, de gritos de guerra, de hambrunas, de terremotos, de tiempos difíciles o caros. Y luego dice Mateo 24, versículo 8, esto es el comienzo de dolores. Ya hemos tenido de todo, guerras devastadoras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hambrunas, terremotos gigantescos, por supuesto. Si aquí no tiembla, pensamos que no ha pasado nada. Pero diferentes países y continentes son azotados de diversas maneras. Hay guerra, allá hambruna, allá tiempos de escasez, y así se distribuye, por toda la tierra. Todo eso ya ha pasado. Y el Señor dice, este es el principio de dolores. Pablo, como hombre de Dios en el Nuevo Testamento, mira hacia el fin de los tiempos y escribe, cuando diga paz y seguridad, entonces la perdición les sobrevendrá de repente. ¿Qué ha sucedido en los últimos 5 años? Desde que Gorbachev llegó al poder, una conferencia de paz tras otra. Ya solo se habla de desarme, de seguridad y paz, ¿o no? ¿No lo han leído en los titulares de los periódicos? Se trata de la paz, se trata de seguridad, se trata del desarme, en realidad de todo. ¿Por qué no hace ya 45 años? ¿Por qué recién ahora? Porque ahora vivimos al final de los tiempos y deberíamos reconocer que ante nuestros ojos se está cumpliendo la profecía bíblica. Estamos viviendo ahora una parte de la historia divina de la salvación y eso debería calarnos hasta lo más profundo. Los muertos deberían resucitar, me refiero espiritualmente, y recobrar el sentido común y reconocer Dios está escribiendo la historia de la salvación en nuestros días. Vamos a resumir. Dios ya había trazado el plan de salvación antes del tiempo, pues Dios es de eternidad a eternidad. Él conoce el fin antes del principio. Él ha conocido tu vida y la mía, con todos los altibajos, con lo bueno y lo malo, con todos los vaivienes. Y antes de que viviéramos y naciéramos, cuando aún éramos pecadores, Él en Gólgata regaló y consumó la obra de la redención por su parte para toda la humanidad. Ahora, todos los que quieran recibir gracia de Dios pueden acudir a Él, pueden convertirse a Él y creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Porque así está escrito, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Luego, en la carta de Juan, el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hay dos vidas. Una vida totalmente natural, que puede extenderse más allá de la muerte, y de hecho lo hace, al menos hasta el juicio final, o incluso más allá. Pero solo puede tener vida eterna quien ha nacido de Dios, pues solo Dios es eterno. Los ángeles han sido creados, los principados, las potestades, todo ha sido creado, solo Dios es eterno. Y está escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, acerca de Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Primera de Juan 5:20. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Solo hay una revelación de Dios, una revelación personal de Dios en la tierra. Y esta ocurrió en Jesucristo nuestro Señor. Quien lo ve, ve al Padre. Él lo dijo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. En Él, Dios se ha reconciliado con la humanidad. Y quien quiera vivir eternamente debe tener vida eterna. No hay otra manera. Así como necesitamos la vida temporal para existir en este mundo, necesitamos la vida eterna para poder vivir eternamente. Y eso está única y exclusivamente en Dios, y Dios se nos ha revelado en Cristo. Quien lo tiene a Él, tiene la vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Y por eso dijo Jesús, en verdad os digo, que debéis nacer de nuevo. De lo contrario, no podréis ver el reino de Dios. Amigos, hoy no estamos aquí solo para darles un poco de información importante sobre el desarrollo histórico y salvífico. Estamos aquí para decirles con toda franqueza y honestidad que cada persona, sin importar cuán santo sea el padre, cuán piadosa la madre, cuán piadosa sea la familia, cuán a menudo se haya leído la Biblia o se haya orado, nada de eso importa. Cada persona que ha nacido en este mundo ha sido concebida en pecado y ha venido a este mundo separada de Dios como pecadora. Y quien piense que una acción piadosa cambia algo al respecto, se equivoca. Ninguna acción piadosa como ministro cambia la historia. La acción de Dios en Jesucristo nos ha traído el nacimiento de Dios. Solo a través de Él tenemos la reconciliación con Dios y solo a través de la acción divina en Cristo se ha producido nuestra salvación. Y por eso debemos decirles con toda honestidad y sinceridad lo que también está escrito en Juan 3 y lo que nuestro Señor enfatizó mucho. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No se extrañen de que os haya dicho, debéis nacer de nuevo. Lo hemos leído antes, en 1 Pedro 1, 23. La semilla es la palabra, renacer por el Espíritu de Dios, por la semilla de la palabra que permanece eternamente. Un nacimiento requiere de la semilla. Quien quiera nacer de Dios debe recibir en sí la semilla divina de la palabra y entonces viene el Espíritu y da vida a esa palabra. Como la palabra se hizo carne y está escrito, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y al que de ti nacerá será llamado Hijo del Altísimo. La palabra de la promesa fue traída a María. Ella creyó a la promesa, la palabra de la promesa, y porque creyó el Espíritu pudo venir sobre ella. Y aquí la palabra se hizo carne. ¿Cómo se hace carne la palabra en nosotros? ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento en nosotros? Al creer también nosotros de corazón todas las promesas de Dios. Al acoger la palabra en nosotros, al dejar que el Espíritu venga sobre nosotros, para que algo divino y nuevo nazca en nosotros según la palabra de la Escritura, de modo que hayamos llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. Hay hijos e hijas de Dios aquí en esta tierra. Sin embargo, aún esperamos la transformación de nuestro cuerpo. Pero asegurémonos de que nuestra alma y nuestro corazón hayan sido transformados y renovados. El Señor nos llama, nos muestra cuán grave se ha vuelto el tiempo, nos hace saber el tiempo se agota, llega a su fin. Todas las cosas que tuvieron un principio también tendrán un final. Y hemos llegado al final del tiempo de gracia. Dios nos ha bendecido, ha cumplido su palabra y sus promesas, y nos ha enviado un profeta con el así dice el Señor. No con nuevas revelaciones, sino de regreso a la palabra, que revela los misterios ya ocultos en la Sagrada Escritura y que han sido puestos sobre el candelero. Estamos muy agradecidos al Señor. Yo lo estoy. No habría sabido lo que Dios tenía planeado. No habría sabido muchas cosas si no hubiera sido interpelado por el ministerio de este hombre de Dios y si no hubiera sido iluminado y bendecido por Dios. Deseo que todos, aunque por el momento aún no puedan asimilar todo esto, al fin y al cabo fue demasiado de golpe, pero quién sabe cuándo podremos volver a estar aquí. Quizá el Señor venga de hecho muy pronto. Pues nadie lo sabe. No hay ninguno de nosotros que tenga que decir aún esto y aquello aún debe suceder. Podemos tener nuestras propias ideas al respecto. Por favor, no lo hagan, sino digan, Señor, prepárame para que si vienes hoy pueda ir contigo a la gloria. Ahí está la gloriosa palabra en Mateo 25. Las que estaban preparadas entraron. No solo salieron al encuentro del novio, estaban preparados, llenos y sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se sella? Lo que Dios ha obrado en nosotros, lo que permanece para siempre. Y Dios nos imprime su sello, nos llena, nos unge y nos sella con el Espíritu Santo para el día de nuestra redención corporal. Entonces se cumplirá lo que Pablo escribe a los romanos. Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos habita en nuestros cuerpos mortales, Él dará vida a nuestros cuerpos mortales. El poder de Dios, que entonces nos transformará, debe morar en nosotros. Si no mora en nosotros, no sucederá. Y creo que son pasajes bíblicos muy, muy importantes a los que nosotros, que esperamos la venida del Señor, debemos prestar atención. Que Dios nos bendiga. No sé si las cosas que se han dicho y expuesto pueden ser comprendidas y ordenadas por todos. Que el Espíritu de Dios lo haga posible. Amén.